Lo vamos a hablar con el doctor Osvaldo Solsona, que además es médico en deporte y obviamente un especialista en todas estas cuestiones. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día, gracias por atendernos. Vi tu publicación y me pareció sumamente interesante. ¿Cómo estás?
Buen día, Gloria, muy bien. Espero que vos también. Un saludo para toda la audiencia.
Gracias. Yo estaba mirando, en la Argentina 6 de cada 10, más de la mitad tenemos o tienen exceso de peso, ¿no?
Exactamente. La estadística para la medicina, una base de partida para análisis, por ejemplo, de enfermedades y pandemias o epidemias, que no solamente pueden ser por virus o bacterias, sino en este caso una enfermedad metabólica como la obesidad. Y eso quiere decir que si salimos ahora a la calle, de cada 10 personas que paremos, 6... estadísticamente en Argentina, pero en la población mundial anda muy similar. La obesidad es un problema mundial, no es nuestro nada más.
Claro.
Y es impresionante que la repercusión que eso tiene en la salud, en las enfermedades que trae aparejada.
Y el costo económico, Osvaldo, y el costo económico para el enfermo, para la institución médica, para las obras sociales o para la salud pública, es enorme. Si se pudiera evitar todo esto, ¿qué cantidad de enfermedades estamos hablando que son consecuencia directa del sobrepeso?
Totalmente de acuerdo. Fíjate tu planteo, que a veces no lo entiende la gente, que si bajamos las enfermedades, si invertimos en salud pública, si invertimos en investigación, en prevención, se va a gastar lo que gastamos todo del bolsillo para mantener a esa gente que genera de todas las enfermedades, desde el accidente de tránsito, un costo social porque es mano de obra inactiva para la sociedad, costo para las preparadas, o sea, que prevenir y trabajar en salud. Por eso también yo, si bien hablo como médico y lo que puedo estar haciendo personalmente en mi consultorio, siempre hago referencia al rol del Estado en la salud pública. Sí. La obesidad en el año 2018 se largó algún programa, el Estado tiene en el PMO, el Plan Médico Obligatorio, digamos, a la obesidad como una enfermedad declarada y la tiene que incluir el tratamiento gratuito y una serie de cosas, pero de una forma adecuada, más allá de lo que cada paciente después haga en la medicina privada, ¿no? También.
Vos sabés qué interesante, yo he visto planes, y de esto quiero hablar un poquitito, privados, en sanatorios privados, donde hay todo un circuito y un grupo de profesionales médicos trabajando de lleno en el problema del sobrepeso importante, psicólogos, médicos, incluso, bueno, cirujanos que hacen distintas técnicas del balón, el cinturón gástrico, etcétera. Hay montones de técnicas para que la gente adelgace. Y realmente qué bueno sería poder implementar esto en serio en la salud pública, en algunos hospitales de grandes ciudades me imagino que debe haber, pero acá no desconozco si lo hay.
Sí, mira Gloria, como yo siempre les digo a los pacientes, parece que avanzamos mucho en la tecnificación, que hay tomógrafo, a ver, sacan fotos, gente, nada sí. Más, un tomógrafo, la mano de obra del médico y la capacitación del médico no tiene frontera. Eso número uno, que ver que el avance de la cirugía gástrica, por ejemplo, cuando ya se fracasó en todo. Hoy en el mundo la medicina apunta a lo que estamos haciendo vos y yo, Gloria. Sí. Medicina preventiva. Invertir en esperar, a trabajar en los niños. Ahora, yo tengo ya familias que vienen, que quieren cambiar el estilo de vida. Porque entender la obesidad a mí me implicó estudiar que es una enfermedad del modernismo, le digo yo. Sí. Porque tenemos genes de más de 200.000 años de evolución del Homo sapiens en la hambruna, Gloria. O sea, nuestros genes están preparados
para
el hambre y cuando comemos comer, engordar. Nos encontramos de pronto en las últimas décadas con un modernismo donde abrimos la heladera, prendemos la televisión, comida chatarra, una sociedad obesógena, un medio ambiente obesógeno, el sedentarismo, el control remoto, el claro. Auto. Lleva que un choque de genes para el hambre se encuentran con un estilo de vida del modernismo y nos enfermamos. O sea, yo tengo que buscar medicamentos, cirugía, yo tengo que transformar la mentalidad de la gente y ver que es una enfermedad que requiere un cambio social. El obeso es un emergente, una punta del aire de toda una sociedad que se va a seguir enfermando de obesidad.
Claro.
Si no hay cambios en la cultura y un enfoque de la enfermedad desde el punto de vista complejo. Y vos me decís, sí, en muchos lugares se atiende multidisciplinariamente, ¿verdad? Sí. Yo lo hago de la misma manera. Sí. Yo atiendo un paciente y tuve que estudiar nutrición, psicoanálisis, clínica general, una serie de cosas que soportan al diagnóstico y al tratamiento integral del paciente. O sea, si alguien cree que la obesidad se soluciona con una dietita o alguna cosa marketinera, digamos, muy efímera, no creo que sea así, ¿no?
No, de ninguna manera, aparte son es un cambio de conducta y de hábitos durante toda la vida. ¿200 problemas de salud puede traer como consecuencias la obesidad?
Mirá, yo te voy a decir que no sé si la lista se queda corta. Y yo te digo que empieza, porque la obesidad, ¿cuál es el problema de que la obesidad, alguien tenga más grasa en el cuerpo? Desde el punto de vista estético lo sacamos lado. Ahora, desde el punto de vista que ese exceso de grasa, ¿qué desencadena? En la lista de las primeras son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, o sea, aterosclerosis, enfermedad coronaria. Después yo le pongo la diabetes tipo 2, lo cual yo veo muchísima gloria, es impresionante. Yo te diría que prácticamente, o sea, el 80% de los obesos terminan en una diabetes tipo 2, que antes se veía arriba de los 40 años, yo lo veo en adolescente.
En adolescente son diabético, es verdad eso.
No, y yo me dedico mucho a investigar y trabajar, y me encanta la diabetes tipo 2, porque son dos enfermedades, o sea, la diabetes y la enfermedad cardiovasculares, son derivadas de la obesidad, pero después te puedo hablar del cáncer. En los últimos años se descubrió cómo la obesidad produce cáncer. Por ejemplo, al infiltrar todos los órganos, infiltra, no es que tenemos grasa solamente en el cinturón de la panza o en la chopera, la grasa intradominal, sino que infiltra los hígados, los riñones, el páncreas. Y esa grasa desencadena un mecanismo de inflamación crónica, cosa que se ha salido en los estudios de última. Esa inflamación crónica hace alteración en las células del órgano original, porque está invadido por mucha célula de adiposa y un proceso inflamatorio crónico que termina siendo una neoplasia. O sea, que a veces un cáncer de un órgano tiene como punto de partida a la obesidad. O sea, más allá de hablarte de los problemas articulares, de columna, de artrosis, más allá de hablarte de otra, por ejemplo, de la enfermedad de insuficiencia renal, o sea, la lista es enorme, hasta lo psicológico, Gloria, porque a veces vos te encontrás, yo atiendo un paciente obeso y vos ves que hay un... primero que cada paciente obeso es diferente, gente. No hay dos obesidades iguales como no hay dos seres humanos iguales. Cada una se hizo de una manera y se trata y se evalúa, porque cada obesidad es diferente, la forma de comer, el patrón, si fue de niño, de adulto, o sea... No es todo decir, es todo lo mismo, no como ninguna patología, ¿no?
Es tremenda las consecuencias que acarrea no tener conocimiento de esto cuando sos mamá de un bebé. Porque realmente todo este mecanismo de alimentación, de satisfacción de necesidades y demás, viene desde que uno es un bebito, ¿no? El bebé que llora y lo calman con alimento va a ser un futuro obeso seguramente si esto no se cambian las conductas, ¿no? Después el capricho de la golosina, pasar por un kiosco, darle todos los gustos en lo alimentario. Realmente es todo un proceso que es increíble tal cómo cual. Después tiene repercusiones y consecuencias en la adultez.
Tal cual, Gloria. Mirá qué importante vos lo que me remarcás. Y yo me voy un poco antes. ¿Sabés dónde empieza la obesidad como muchas enfermedades? Intraútero.
La obesidad en el embarazo, puede empezar
ya cuando una madre ya come en exceso y nace un bebé de 4 kilos, 500, 200. Claro. A ver, ya nació genético. Yo te explico también otra cosa de última. Me encanta investigar la ciencia. En los últimos años se ha descubierto lo que se llama epigenética, o sea, explicado. Es decir, nosotros podemos tener genes para un montón de enfermedades, pero si nuestro ambiente, nuestros estímulos, nuestro estilo de vida no los, digamos, activan, facilitan, no se produce la enfermedad. Claro. Y si lo activamos, y si hubiese con conducta saludable, activamos genes de la salud, o sea, los genes pueden estar, pero los activamos, los desactivamos. Entonces, cuando yo tengo intraútero, un bebé que recibe insulina de una madre que está obesa, qué sé yo, nace con mayor porcentaje de células grasas, ya una predisposición del útero a ser obeso. Segundo, como decía, el primer año de vida, sobrealimentado, aunque sea de calidad o no calidad, y engordando ya de la niñez, por eso que empecé a trabajarla de esa edad, y para eso seguro también hay que empezar a educar a los padres. Pero eso ya lo va condicionando, o sea, está demostrado que intraútero, el primer año de vida, el sexto año de vida en ingreso escolar y en la preadolescencia, son edades vulnerables para que hacen picos de sobrepeso, obesidad, multipliquen las células grasas, hagan hiperplasia, entonces eso futuro los va a condicionar más.
Osvaldo, ya que estás hablando de esto, me parece, podemos hablar montones de otras entrevistas, pero hay una cosa que me quiero detener un segundito. ¿Desde qué edad se puede tratar de cambiar los hábitos alimentarios? Si, por ejemplo, hicimos todos mal con un hijo y tiene 4, 5, 6 años, ¿en qué momento es importante que... vos como mamá o el papá o el que sea, el cuidador de ese niño, vaya a un médico y le dé una guía de cómo reeducar a ese niño que no hizo las cosas bien?
Sí, Sí, te digo, porque yo también, a ver, yo veo niños,
me pregunto, ¿desde qué edad?
Niños de la madre. Yo necesitaría, por ejemplo, tener el niño de la madre, porque el niño no habla y lo elige. O sea, en este caso, en esas edades, y segundo, desde que el niño tenga una capacidad de conocimiento, de relación, es simple enseñar básicamente a un cambio de conducta. Ahora, la madre va a ser...
¿Vos crees que la que tiene que ir al médico es la mamá o el papá, el que esté al cuidado?
Ambos, a veces el grupo familiar, Gloria.
Seguro, para mí es mucho más valioso. El chico toma lo que uno le da. Aún a los 5 o 6 años, si en casa todos los días hay pan con dulce de leche y manteca... Sí. Obviamente va a ser su comida y su alimento más cercano. Si hay una, si al revés el desayuno es algo sano, saludable, hay frutas, se le enseña otros hábitos, va a tomar eso. Digamos que para una criatura que pueda modificar este futuro, hay que trabajar con la mamá y el papá, y es una buena manera de que ellos vayan al consultorio.
Tal cual, Gloria. Bueno, por eso yo te hablé que no es tratar al enfermo, sino que tenemos que enfocarnos en la sociedad.
Claro.
Tenemos que enfocarnos en la educación, que caemos en todo. A la larga, la medicina ayuda más educando al paciente, a la sociedad, que lo que puede hacer cuando ya es tarde y la enfermedad está instalada, o aquel que no quiere aceptar esto de medicina preventiva. Pero es muy importante, porque si los padres son los que con el ejemplo... A ver, yo he tenido un adolescente, 14 años, 130 kilos, un chico obeso, y por ahí sentado solo, y me dice, sí, doctor, todos obesos en la familia, y todos comen milanesa con papa frita, y me dice, vos comés una ensalada que está gordo. Vos imaginate que cómo yo puedo...
Claro.
O sea, es un tema complejo. Es más, yo insisto, empiecen a enseñarle a comer a los niños, a cocinar, métanlo en la cocina, aprendan ustedes, no sabe cocinar la gente, Gloria.
No, es
los
cierto,
adultos, los
eso.
Padres, no tengo tiempo, doctor, no sé, menos van a saber sus hijos, o involucrarlo en el proceso de compra de alimentos saludables. Creo que es un tema que lo que estamos haciendo acá es fundamentalmente de educación.
Opino lo mismo, y ¿sabes qué? También qué importante sería, y estoy viendo en la escuela primaria, en el jardín, cantidad de casos de chicos obesos, en la escuela, que realmente no la pasan bien. Primero por las limitaciones físicas para hacer cualquier tipo de deporte, actividad, etcétera, y además por lo que significa bullying y otras cuestiones, ¿no? Entonces, qué importante sería que se puedan dar talleres serios dentro de las escuelas para hablar de estos temas, ¿no? Y si se detecta alguien con esta situación, poder trabajarlo y abordarlo, porque creo que la escuela también es un lugar fundamental para trabajar sobre
esto. Totalmente de acuerdo, Gloria. Y más, te voy a decir una cosa, yo he dado muchas charlas en colegios privados, públicos, en clubes, en nutrición, siempre ad honorem, siempre haciendo uso de mi vocación docente. Y yo recuerdo, yo voy a dar hoy una charla de nutrición, ¿sabes cuáles son las preguntas de las adolescentes? Empiezo a hablar de anorexia, bulimia, son enfermedades que tienen un contexto psiquiátrico. Y dice, doctor, ¿y la dieta cetogénica? Y doctor, ¿y la harina de engorda? Entonces encuentro que el gran problema que nos tenemos los médicos que dedicamos seriamente a esto es que hay un montón
redes
de propaganda amarilla o prensa de métodos que no tienen ninguna evidencia científica y de cosas que generan más problemas, más trastornos de la conducta alimentaria en la gente que lo que resuelven, ¿me entendés? Porque no tienen un foco médico, ético y científico,
Osvaldo,
del problema.
Osvaldo, me quedé pensando, ¿cuáles son los trastornos alimentarios más comunes hoy? Porque viste que de acuerdo a la época, a la década,
sí,
hay cuestiones de moda, hay tendencias, es real.
Sí.
¿Cuál es el problema más puntual hoy en el 2025?
Bien, yo te cuento que, por ejemplo, hará más de 20, 30 años, cuando yo empecé a estudiar, era la anorexia y bulimia los dos que
sabíamos,
¿no? ¿Me entendés? Que básicamente la anorexia nerviosa y la bulimia. Una no come y no come y tiene 40 kilos y se ve gorda, y la bulimia tiene episodio de atracón, come excesivamente grande cantidad de alimentos, no puede llevar, y después puede ser que purgue a través del vómito o de exceso de ejercicio, laxante, y más o menos lo encontramos con un peso normal. Pero en los sucesivos años empezaron a aparecer otros trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y sabe por qué, Gloria? Porque la conducta alimentaria es una cuestión psicológica.
Sí.
O sea, si vos no entendés el psicoanálisis, no entendés más allá de lo neurotransmisor y todo eso que también uno entiende, tiene que ver eso. Entonces, empezar a ver que hoy en día tenemos, por ejemplo, la ortorexia, orto del prefijo griego correcto, ortopedia, Quiere decir, comer correctamente. Hay un informe médico, científico, un 35% de los asistentes a los gimnasios tiene ortorexia. Ah, no como esto, solo como clara de huevo, no hago esto, la dieta de la rola. O sea, comer correctamente, no comer algo rico, algo de eso, es una patología, irse al extremo, ¿me entendés? Tenés la vigorexia, que es la anorexia inversa. O sea, se quieren ver grandes, grosos, comen mucho y quieren más, y pesan 70 kilos y se ven flacos. Tenés después la bulimarexia, que es una mezcla. Tenés la alcorexia. Yo veo, por ejemplo, que el consumo de alcohol, obviamente, está instalado y es parte también del tema del peso, que lo podemos hablar en otro capítulo. Pero vos ves que la mujer también empezó a consumir más alcohol. Y sí. No sé si es más frecuente en la mujer, pero toman toda la noche grandes cantidades de alcohol. Al otro día no comen nada. No tengo hambre. Entonces, claro. Obviamente que también el peso, o sea, purgan con ayuno el consumo excesivo de calidad de alcohol. Y pero te voy a hablar por último de un trastorno que es un generador de la obesidad. ¿Cómo empieza la obesidad? Hay algunos que tienen el trastorno por atracón, se llama. Que el paciente obeso que come, no es el que se fue un poquito, que en vez de una milanesa se comió o no, que se comió 5 milanesas, todo violentamente. Tiene como un episodio bulímico, nada más que no lo purga. Entonces, es una obesidad por episodio de atracón. O sea, hay diferentes tipos de obesidad. Que yo como médico diagnostico diferentes de formas de tratar porque tienen diferentes orígenes.
Me encantó y lo vamos a ir desglosando uno por uno. Gracias, doctor.
Un abrazo y gracias a vos y saludo a toda la audiencia.
Gracias.